doctor Leonardo Rojas, él es médico de la Universidad Nacional, también médico internista de la misma universidad y médico endocrino de la Universidad Nacional, tiene maestría en oncología molecular del CEP de España, trabaja en el Hospital San Ignacio y en el CETIC, Centro para el Tratamiento de Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Además de todo, el doctor Rojas lleva más de 28 años de experiencia en la especialidad y muchos de ellos en docencia. Doctor, estamos hablando de osteoporosis el día de hoy. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue en su nuevo año?
Muy buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Fue un año, un fin de año muy bonito. Y les deseo a ustedes, a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia, el mejor de todos los años, llenos de trabajo y paz y tranquilidad y éxitos.
Bueno, pues doctor Rojas, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Quiero hablar con usted sobre la osteoporosis. Hoy Camila no está, voy a estar solo yo, así que vamos a estar usted y yo al aire, doctor, para que no se ponga nervioso.
Perfecto. Bueno, está muy bien.
Bueno, doctor Rojas, entonces, comencemos. ¿Qué es la osteoporosis para aquellas personas que quizás han escuchado, ay, la osteoporosis llega en la menopausia, ay, la osteoporosis, pero no entienden muy bien el término?
Hay dos enfermedades o dos condiciones que a uno le llaman mucho la atención porque son frecuentes en la consulta y que muchas veces uno de paciente no las entiende muy bien. Algunas veces los pacientes consultan por dolor en las articulaciones y eso es más como por artritis o artrosis degenerativa. Nosotros lo llamamos OAD, pero eso es una enfermedad de las articulaciones, a diferencia de la osteoporosis, que es una enfermedad netamente del hueso. La osteoporosis quiere decir que uno en su hueso como tejido tiene muy poquita cantidad de calcio, hay un déficit de calcio, pero además de eso, que la calidad de ese calcio o de ese tejido no es adecuada. En resumen, tengo muy poquito calcio y el tejido no es de una buena calidad y ello lo lleva a que uno tenga más riesgo de fracturarse.
Doctor Rojas, cuando uno habla de osteoporosis, ¿esta es una condición solo de las mujeres o también los hombres pueden llegar a tenerla?
Es una pregunta muy interesante y muy relevante al tema, porque siempre estamos acostumbrados a que la mamá, la hermana, la esposa consultan porque tienen o están en tratamiento para la osteoporosis. Y allí empieza el primer error, es que a los hombres no estamos pensando en diagnosticársela y entonces cuando diagnosticamos una enfermedad, esa enfermedad en el hombre, la enfermedad está mucho más avanzada o es porque tiene muchísimas otras sintomatologías. O sea que la osteoporosis sí es mucho más frecuente en la mujer, por lo menos 10 mujeres por cada hombre tienen osteoporosis, pero la osteoporosis por eso mismo tiene un diagnóstico más tardío en los hombres y usualmente tiene mayor posibilidades de fracturarse y más complicaciones.
Doctor, ¿cómo haría uno para saber desde chiquito si es propenso a la osteoporosis? Por ejemplo, en el caso de mi mamá, lo cual es real, ella tiene osteoporosis. Yo todavía tengo 38, ella tiene 64, entonces yo veo que ella se está, pues, en su tratamiento que ustedes, los médicos endocrinólogos, le mandan y todo. Yo entonces, porque mi mamá tiene osteoporosis, ¿yo podría ser propensa? ¿Lo mismo un hombre?
Hay algunos factores de riesgo para que uno tenga osteoporosis y mira que el tejido se va adecuando y se va formando desde que uno es niño. A medida que uno va creciendo, el hueso se va fortificando, se va elaborando, va atesorando toda esa cantidad de calcio hasta llegar a un máximo de cantidad de calcio que es como por ahí a los 30 años después de ello. Ese último punto máximo de cantidad de calcio, densidad mineral ósea, que así es que la evaluamos, es un poco mayor en el hombre que en la mujer. A partir de allí, lo siento por tu edad, pero empieza lentamente a caer la cantidad de calcio y a tener mayor posibilidad de tener osteoporosis, tanto en el hombre, pero un poco más de riesgo en la mujer. Sin embargo, aquí hay un punto bien importante. Reconocemos muy bien lo que es la etapa de la menopausia en la mujer, que es cuando los ovarios dejan de funcionar. En ese momento, los estrógenos, que tienen un papel muy importante en la formación del hueso, caen y eso pone el hueso en un momento en el cual hay una caída rápida porque se rompe mucho el hueso. Nosotros lo llamamos resorción ósea. Es decir, el hueso se está formando, pero se está rompiendo mucho más de lo que se ha formado. Esa etapa, que pasa en los primeros 5 años de la menopausia pone a la mujer en un riesgo todavía mayor que el del hombre para tener osteoporosis. Por eso es que estamos muy acostumbrados a lo que le pasa a tu mamá. Mi mamá está en tratamiento para la osteoporosis, pero así no estamos muy alerta a tratar o a mirar a los hombres, que es un punto bien interesante.
Mire, doctor, que yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas, no sé si a usted le pasó, muy seguramente sí, que uno comía más comida real que hoy en día, ¿no? Cuando éramos chiquitas nos decían que teníamos que tomar leche porque la leche fortalecía los huesos, ¿no? No sé si usted creció con eso, doctor.
Total. Y a muchos nos daban, no es una propaganda, pero se les daba aceite de hígado de bacalao. Y eso tiene una cantidad de vitamina importantísima que en otras pues ayudaba como a esa formación del hueso. Y ahorita pues los muchachos, los jovencitos no están como todas en esta como escuela de utilizar este aceite, por ejemplo. Y el tipo de actividad que uno tenía, la cantidad de leche que se consumía antes, que era mucho mayor de la que se consume ahorita, y muchísimas otras como la alimentación que tú bien estás hablando, que es de alimentación muy sana, muy saludable, muy real, y sin tantos ultraprocesados, sin tantas otras sustancias que son añadidas a todos los alimentos. Sin embargo, esa actividad, el no estar muchas veces en exposición a la luz del sol, que pone más en riesgo, podemos hablar ahorita un poquito de ello, pues también ha llevado a que muchas veces las sociedades tengan alimentos que estén fortificados en calcio y fortificados en vitamina D. Ello lleva pues a un mayor costo de todos los alimentos, porque no estamos llegando a donde deberíamos, que era que es que tuviéramos una alimentación muy sana y muy balanceada.
Yo creo, doctor, que gran parte de lo que nos sucede en nuestra vida, aparte de lo emocional, lógicamente, que yo siempre estoy hablando de eso, doctor, es la alimentación, como lo dice usted, también los hábitos, por ejemplo, la gente que fuma, la gente que toma alcohol, la gente que no hace ejercicio. ¿Cuáles serían esos hábitos, doctor, que afectan en nuestra prevención de la osteoporosis?
Sí, perfecto. Entonces, tenemos como los llamamos factores de riesgo. Factores de riesgo para tener osteoporosis es que uno haya tenido una muy mala alimentación, muy poca cantidad de lácteos durante su formación y durante la infancia y la juventud, ¿cierto? Que haya tenido enfermedades que nosotros llamamos encamados, enfermedades que lo lleven a estar mucho tiempo en una cama con muy poca movilidad, porque eso lleva a más osteoporosis. Las mujeres que les ha fallado las menstruaciones durante muchísimas veces, las mujeres que han tenido una menopausia mucho más temprano, las personas que consumen alcohol, que tienen alto consumo de café, que tienen consumo de cigarrillo, las personas, y eso es un punto que a uno lo llama la atención, pero las personas con bajo peso tienen mayor riesgo de tener osteoporosis. El mismo peso hace que el hueso se esté formando y entonces lo protege un poquito uno más de tener osteoporosis. Las pacientes que han tenido, por ejemplo, enfermedades como la anorexia nerviosa, que son pacientes con muy bajo peso, o las atletas de muy alto rendimiento que han tenido muy bajo peso, esos pueden tener un poquito más de riesgo para tener osteoporosis. El que no le hayan llegado las menstruaciones durante muchísimo tiempo, o enfermedades adicionales que hacen que uno lo ponga en más riesgo de tener osteoporosis. Cuando estamos ante eso, entonces uno sí debe evaluar si el paciente tiene una calidad de hueso y una cantidad de hueso adecuadas.
Vea, doctor, fíjese que menos mal usted tocó este tema, que yo ya se lo iba a tocar más adelante, porque sé que las mujeres que han tenido problemas, por ejemplo, de la conducta alimentaria, que han tenido una desnutrición o que han tenido mala alimentación, también se les afectan los huesos. Y la gente diría, pero ¿por qué se me afectan los huesos o por qué soy propensa a osteoporosis si tuve una anorexia o una bulimia en el pasado? Me gustaría, doctor, que nos explicara qué es lo que pasa con estos trastornos de la conducta alimentaria y la relación que tienen con los huesos, que hasta uno ve que los dientes se les caen, ¿no?
Claro, primero la alimentación. Ellos pueden estar desnutridas porque tienen una alimentación muy inadecuada, porque muchas veces las pacientes con anorexia comen muy poquito y a pesar de estar delgaditas, ellas se ven a un espejo y sienten que están gordos y comen menos todavía. Entonces la alimentación es una alimentación que es muy poco balanceada, que es escasa. Esos pacientes muchas veces pueden no tener una actividad física adecuada, y el todo, el tener un bajo peso, el organismo como ser natural que es, él se empieza a proteger y empieza a evitar algunas funciones que las considera no vitales. Entre más grave uno y más enfermo esté, pues él va a quitar algunas funciones, como es el pelo, las uñas. Entonces esos pacientes, la piel es inadecuada, las uñas se parten mucho, no se forman bien, el pelo se cae, porque evidentemente uno de persona pues puede vivir sin pelo, y entonces el organismo humano pues se acomoda a eso e intenta mantener como su energía y sus proteínas para lo que es evidentemente vital, para el corazón, para el pulmón, para el cerebro, y así también las menstruaciones. Entonces, con unas enfermedades graves, con anorexia nerviosa, la paciente puede perder esas menstruaciones, deja de ciclar su ovario y mensualmente pues no va a tener la descarga menstrual, y esto va a llevar con una pérdida de los estrógenos producida por todo este estado de alteración hormonal a que no lleguen las menstruaciones, y el estrógeno presente en los ovarios se cae y lleva a que tengan más osteoporosis. Por eso es un punto muy importante evaluar a los pacientes que tienen bajo peso.
Vea, doctor, ¿qué deberíamos comer? Porque, por ejemplo, cuando usted nos habla de la osteoporosis, yo lo primero que pensaría es en leche, en lácteos. Por ejemplo, yo sé que la ajonjolí tiene muy buen calcio. ¿Qué alimentos podría usted recomendarnos?
Sí, como decimos, primero es el no quedarnos quietos, el tener actividad, y tenemos que tener un respeto por lo que nos enseña dermatología a través de la luz del sol, pero sí es saludable que uno tuviera luz de día, por lo menos 5 a 10 minutos todos los días, la mayor superficie corporal expuesta sin bloqueador solar. No se trata de estar toda una tarde al lado de una piscina en Girardot, ¿no es cierto? Se trata de estar solo 5 a 10 minutos, pero todos los días. Esto hace que la luz del sol empieza a sintetizar vitamina D a través de la piel. Además de ello, pues evitar todas las noxas que producen la osteoporosis y las alteraciones de el alcohol, el café, el cigarrillo. Y lo otro es tener una dieta que sea una dieta que sea muy saludable. Evidentemente, las fuentes que son fuentes animales de vitamina D producen una mejor y una mayor cantidad de calcio, y es mucho más biodisponible que las fuentes vegetales. Entonces uno, muchas veces los pacientes que son veganos puros, pues van a tener un poco más de riesgo de tener ese desbalance entre el calcio, la vitamina D, y ellos deben tomar y consumir algunos tipos de vitaminas. Como siempre decimos, los lácteos son claves para la cantidad de calcio y un poco de vitamina D. El yogur, por ejemplo, el yogur bajo en grasa, no es un punto importante. Creemos que al uno ser descremados se pierde la cantidad de calcio, y no. Lo que se le baja es la cantidad del colesterol, pero no se pierde la cantidad de calcio. Solo que la leche deslactosada no tiene lactosa y pues tiene azúcar, que va a tener problema o es inconveniente en los pacientes con diabetes, pero la cantidad de colesterol en la leche deslactosada es mucho menor, pero el calcio no se disminuye. Entonces el queso también es importante, y muchas veces se utilizan, como por ejemplo las leches fortificadas de soya, que son que ya tienen adición de calcio. Por supuesto, no podemos olvidar el huevo. El huevo, aunque no es muchísimo, pero tiene una cantidad de calcio. Y sí tenemos muchísimos vegetales que pueden tener calcio, como la espinaca, la acelga, todos estos que son muy buenas fuentes de calcio. Y pasaríamos a, por ejemplo, a lo que son las fuentes animales, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, podemos tener el salmón y todas las carnes que pueden producirnos cantidad de calcio. Por otro lado, estarían como las fuentes de la vitamina D. Y para entender por qué la vitamina D, hablando de la alimentación, pues tenemos que decir que la vitamina D lo que hace es que se absorba mejor el calcio que nosotros tenemos en la alimentación, y que se vaya a mineralizar el hueso, como a pegar el calcio en el hueso para formarlo y estructurarlo mejor. El hueso es una estructura normal, y es una estructura que necesita, como una pared, no solamente ladrillos, sino necesitamos ladrillo y cemento para que sea una muy buena estructura de buena calidad y resistente. Eso le pasa al hueso y le pasa con el calcio. Entonces debemos tener muchos nutrientes y debemos tener calcio. La vitamina D hace que uno absorba más ese calcio y se pegue mucho más el calcio al hueso. La vitamina D en este caso la podemos encontrar sobre todo en los pescados, el que más lo tiene, el salmón, y segundo, las sardinas, y tercero, posiblemente, el atún. Sobre todo las sardinas que tienen como con espina y esto, esas son las que más tienen cantidad de vitamina D, parecido casi al salmón. Entre más frescos estos pescados, pues mejor. No quiere decir que si no tenemos fresco, si no tiene que ser enlatado, entonces no va a servir, no. Pero sí tienen mejor cantidad de vitamina D los pescados como el salmón, y entre más frescos mejor.
Doctor Leonardo, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con usted. Estamos hablando hoy de osteoporosis. Salud y algo más, y estamos hablando sobre la osteoporosis con el doctor Leonardo Rojas. Doctor Leonardo, mire, quiero preguntarle, ¿cómo se estudia la osteoporosis? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué examen? ¿Cómo hace uno para hacer esto?
Cuando tenemos factores de riesgo, decimos, es más posible que ese paciente tenga osteoporosis, y empezamos a estudiarla. Primero es evitarla, y entonces evitamos todo lo que puede producirla, llevamos una vida saludable y damos una suplencia que sea normal de calcio, y tomamos un examen. Normalmente el examen que se hace se llama osteodensitometría, y hay varios métodos, pero el método más utilizado se llama DEXA, y este examen evalúa la cantidad de calcio, que lo evaluamos como densidad ósea, en la columna y en la cadera. Cuando no podemos medir columna y cadera, entonces medimos el antebrazo. Ese examen nos dice cuánta cantidad de calcio, la DMO o densidad mineral ósea, tenemos, y con esto se le pone y se compara para gente de la misma edad o para gente muy joven. Y le dan unos datos que lo ponen en unas tablas, y cuando ya está muy bajito le dice que uno tiene baja densidad mineral ósea, o lo llamamos osteopenia, y cuando es mayor todavía ese déficit lo llamamos osteoporosis. En ese caso vamos a dar tratamiento. La osteopenia se trata, y se trata tratando los factores de riesgo, dando calcio, vitamina D, y la osteoporosis, o algunos casos de osteopenia cuando es de muy alto riesgo, se da con, además del calcio, la vitamina D, con medicamentos. Entonces, la densitometría es una parte clave, pero para muchas veces que podemos no tener densitometría, evaluamos los factores de riesgo para saber qué tanto posibilidades tiene uno de tener osteoporosis.
Doctor Leonardo, ¿qué tratamiento, además del calcio y la vitamina D, existe?
Bueno, es un punto bien interesante cómo se ha desarrollado la ciencia, porque entonces ellos evalúan cómo están las células, las vías moleculares que tienen esas células, y pueden crearse, y han creado medicamentos. Como sabemos que el hueso es un organismo viviente que se está formando y se está rompiendo o resorbiendo, entonces hay medicamentos que los llamamos antirresortivos, que puede ser los bifosfonatos, o que puede ser medicamentos como el denosumab, y hay medicamentos que forman, por el mecanismo de acción, forman más hueso, como el teriparatide o el romosozumab, por ejemplo. O sea que, dependiendo de la clase de enfermedad, o si ha recibido tratamiento, o hay otras enfermedades asociadas, el médico puede dar medicamentos que los llamamos antirresortivos, o los otros medicamentos que se llaman osteoformadores.
Doctor Leonardo, yo sé que usted vive súper ocupado, ¿para qué nos decimos mentiras? Pero, lógicamente, necesito que usted nos diga en dónde lo pueden contactar los oyentes. Yo sé que su consultorio vive a full, y que pedir una cita con usted, gracias a Dios, pues está muy lleno de consulta. ¿Dónde lo pueden contactar los oyentes, doctor? ¿Dónde podrían conocer más información de sus servicios?
Bueno, están autorizados todos los pacientes míos, tienen mi teléfono celular personal. Si quieres lo podemos pasar por aquí, y yo estoy en mi consultorio, y estoy en el Hospital San Ignacio, y estoy en CETIC, donde podemos atender a todos los pacientes que lo necesiten, y con muchísimo gusto nosotros podemos dar asesorías a cualquier paciente, o dar el tratamiento que el paciente necesite.
Si quieres, denos el correo electrónico, doctor, o si no, lo van a enloquecer con el WhatsApp.
Bueno, mi correo electrónico para los pacientes es leonardorojasmd@gmail.com.
Pues, doctor Leonardo, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, que tenga un resto de año maravilloso y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor.
Carolina, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia, y que ese sea el mejor año para todos.